Razones 2031, un espacio COPE realizado en el emblemático bar La Moderna, donde se dan cita las voces con más solera de la ciudad. COPE y La Moderna recopilan las razones de Jerez para convertirse en la capital europea de la cultura 2031.
Es un luminoso jueves en la calle, es un día que especialmente desde la radio celebramos con todo el jolgorio que procede. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, una jornada en la que venirnos a La Moderna para hablar de cultura y tener en consideración en el día de hoy artes plásticas y también letras, y siempre ese tono castizo y popular que La Moderna nos aporta. A la verita de la muralla, de la antigua muralla de Jerez, cuando estamos dando pasos hacia ese 2031, seguimos buscando razones para que Jerez ostente en su momento esa capitalidad cultural. Saludos de Gabriel Álvarez. Es momento de cultura y es momento de conversación distendida. También de ese fondo sonoro que nos encanta y por el que el cuchicheo, la conversación, el ruido del servicio que La Moderna realiza a sus clientes se mezcla con las reflexiones que sobre la mesa vamos a poner hoy con Juan Ángel González de la Calle, pintor, con Adrián Otero, editorial Rhode Island, librería Laberinto, y con Atilano Pacheco, que nos recibe como buen anfitrión, como siempre. Atilano,
hola.
Muchas gracias.
Magnífico día, buenos días.
Un día pues, precioso.
Digo. Pues aquí estoy con mis amigos Juan Ángel y Adrián, y aquí estoy como siempre, muy contento, contentísimo de tener aquí.
Los invitados, ya sabes, nos lo propone Atilano. Transeúntes habituales de este lugar, de esta casa, visitadores cabales, y hoy pues quienes nos van a hablar de cultura y con quienes vamos a intentar ahondar en esa cultura de Jerez, en el marco en el que queremos ser capital cultural europea para 2031, y cada uno desde una perspectiva diferente. Adrián, bienvenido.
Buenos días, pues nada, muy contento de estar aquí con ustedes, con la invitación de Atilano, y por supuesto cuando me dijo que venía Juan Ángel, un tío que admiro tanto, pues la verdad que es un placer.
El mundo de las letras, que se da bien la mano con un ambiente popular como el de La Moderna, y en el caso de Adrián hablamos de la editorial Rhode Island y de la librería Laberinto, en ese rincón también muy cabal, muy castizo, muy cercano a todo prácticamente, que es la calle Remedios.
Pues sí, hay un proyecto que ya lleva 23 años, yo llevo 16 años en él, 7 en solitario al frente, uh-huh. Y que no quiero que sea solo una librería, sino un lugar de encuentro y de acogida de todo tipo de artistas, no solo del mundo del libro, sino también artistas plásticos que han expuesto allí.
Uh-huh. Así nació y así sigue. ¿Qué vocación tiene la librería Laberinto, más allá del servicio de venta lógico a los lectores?
Pues la idea principal nunca ha sido un sitio solo de venta de libros. Eso lo puede hacer cualquier otro establecimiento que hay de grandes cadenas en este país, sino ser un sitio donde los tertulianos, la gente vaya allí a hablar de libros, de cine, de música, un poquito de todo, y si encima intentamos apostar por autores de aquí, editoriales de aquí, y darle cabida a esos escritores que a lo mejor muchas veces no tienen tanto hueco porque son de grandes empresas, y nosotros buscamos pequeñas editoriales y escritores de buena literatura.
Uh-huh. Por lo que respecta a la librería, ¿qué se está leyendo en este momento?
Pues es una librería que hacemos un poco de farmacéutica, ¿no? De farmacia, de boticario, ¿no? Intentamos buscar un libro para, depende qué tipo de lector, ¿no? Y la verdad que tengo buena clientela que se deja llevar, que se lleva a convencer. Intentamos alejarnos de lo que te he dicho, de esos grandes premios Planeta, uh-huh. Esas grandes editoriales. Y hoy en día uno de los libros que más estamos recomendando es una de las últimas novedades que está gustando mucho. Una editorial muy pequeñita de una escritora que se llama Pilar Adón, que ha sido Premio Nacional de Narrativa 2023, que acaba de sacar un libro muy bonito, un libro de relato, y que si no ocurre nada, el mes que viene la tendremos en el Laberinto.
Ah, muy bien, pues ya lo vamos apuntando. ¿Mes que viene, sabemos fecha?
Entre el 17 y 18 de marzo.
Uh-huh. Una librería interesada especialmente también en temas locales, ¿no?
Sí, sí. Por un lado, una librería que nace con la figura de Manolo Romero, que trabaja en patrimonio, y después, por otro lado, yo soy licenciado en historia, siempre he estado ligado a ese mundo, y sin ser una persona chuvinista, creo que es muy importante tener en cuenta de lo que se hace aquí, cómo se hace, y contar un poco nuestra historia.
Cuando se abre una librería con esa vocación de ir más allá de la venta de libros, uno tiene desde luego que sí salvaguardar que aquel negocio que abre es negocio. ¿Lo es dedicarse a ello?
Es una forma de vida, no solo un negocio.
¿Se vive?
Se vive, bueno. Se vive. No la concibo de otra forma, ¿no? Uh-huh. Si la concibes como por números, por economía, cerraría muchos días, ¿no? Pero bueno, es la forma de vida, he convivido con ella, mis hijos han nacido en esa librería y mi mundo está rodeado de gente como Guanaje, de escritores, y no concibo otra vida que no sea esa.
Claro. ¿Y de la editorial qué contamos, de Rhode Island?
Pues mira, editorial la monto hace ya unos cuantos años. Empiezo con una sección de libros dedicados a la historia de Jerez, sobre todo libros dedicados a la historia de Jerez visto por los niños, que hay muy pocos libros que se publican en Jerez.
Eso te iba a decir, detecto, encuentro en la búsqueda de cierta documentación un interés por la literatura infantil.
Sí, por un lado, lo que te digo, la parte histórica, publicamos un libro muy bonito que es Historia Pequeña Jerez, donde contamos la historia de 20, 20 y tantos jerezanos y jerezanas que han pasado a lo largo de la historia de Jerez, desde San Dionisio como patrón hasta Manuel Alejandro, para intentar dar a conocer a los más pequeños la historia, ¿no? Por otro lado, hicimos un coloreable, que ahora vamos a sacar una segunda edición, donde a través del Ratón Pérez, ese personaje jerezano que está tan denostado y que los madrileños se han adueñado, pues intentamos hacer un poquito ahí de Jerez, ¿no? Y va contando un poco la historia de los monumentos a través del Ratón Pérez y los niños que lo puedan ir coloreando. Con que intentamos hacer un poquito de Jerez desde...
¿Es sitio visitado por niños? ¿Al laberinto acuden padres con hijos? ¿Acuden familias?
Es fundamental lo que es la literatura infantil y juvenil, que siempre se le están atacando porque dicen que hoy en día los chavales están muy cercanos a las nuevas tecnologías, a las redes sociales y demás, pero estamos viendo una generación que es la generación más lectora, y eso hay que ir cuidándolo e intentamos hacerlo desde el laberinto.
¿Y cómo es la batalla frente a los modos digitales de entrar en comunicación con la lectura, con la cultura en general?
Pues es como todo, tiene su anverso y su reverso. Por supuesto que quita muchas horas, pero yo creo que es un problema más de ciertas edades, 40 y tantos, 50 y tantos, 60 años, están mucho más enganchados que los chavales jóvenes. Sí, muchas veces las redes sociales te sirven para que se acerque a un tipo de libro, a un tipo de lectura. Las series de televisión que se están haciendo en las plataformas acercan a ciertos libros, y al final es un fan, un fenómeno fan que hace que se acerquen por lo menos al libro.
Que la gente mira el libro incluso en el proceso inverso de haber descubierto la obra, pues por una película, por una serie o por una propuesta multimedia.
Sí, ahora hay un montón de plataformas que están haciendo películas o series que están basadas en libros juveniles e infantiles, y lo que produce es el efecto inverso. Estos chavales y chavalas que quieren saber un poquito más se acercan a la librería, y ahora hay una buena amalgama de lectores, que incluso en Andalucía se han formado un grupo, Andalucía Readers, donde van por ciudades y van quedando, haciendo quedadas para hablar de los libros.
Y luego esa otra batalla, bueno, si se lee, pues bienvenido sea leer, ¿no? Con el libro electrónico, con el ebook, el gusto quizás nostálgico, romántico de tocar las páginas contra esa otra forma de leer, los libros no se pierden. Aquí pasa un poco, y lo decimos en el Día Mundial de la Radio, la imagen jamás se cargó a la radio, por mucho que Beagle cantara aquello, ¿verdad, Tilano? Video Kill de Ready Star. Tampoco en este caso los ebooks se han matado a los libros.
Lo hemos dicho antes, ¿no? Con el tema de la radio. Pues no, por supuesto es una moda, mucha gente se unió a ese nueva forma de leer, pero ha habido una inversa, ha habido una vuelta al libro de papel. Muchas editoriales actuales no publican en ebook, solo lo hacen en el libro de papel. Incluso muchos no quieren vender su libro en ciertas plataformas para apoyar a las librerías y estamos, como te estaba contando antes, con los jóvenes. Fíjate a qué nivel ha llegado el libro como papel fetichismo, que muchas de las ediciones que se están comprando hoy en día son porque el papel viene de un tipo de color, viene con una cierta portada y van buscando esas ediciones especiales que solo la tienen el papel y no la tienen lo digital.
Bueno, pues hay que acudir a la calle Remedios, librería Laberinto. Me decías que incluso alguna vez con presencia pictórica en la sala.
Sí, intento buscar artistas menos conocidos de esta ciudad, pero hasta hace poco hemos tenido una artista aquí jerezana que a mí me gusta mucho, se llama Dora Mott, que hace pintura, cuadros de fantasmas leyendo.
Ah, vaya. Juan Ángel González de la Calle, bienvenido.
Muchas gracias.
Vamos a meternos en el estudio del pintor, a coger los pinceles, a tontear aunque sea con los lienzos. Y a conocer cómo se produce, porque a micrófono cerrado estábamos hablando de la radio, estábamos hablando de este Día Mundial, comentábamos pues la oportunidad de que los podcasts o la propia radio acompañe, y Juan Ángel González de la Calle crea sin nada que lo distraiga.
Así es. Me vaya a perdonar la afonía que tengo, a ver cómo lo voy llevando. Yo cuando estoy en cualquier parte del proceso creativo, desde darle forma a la idea con un boceto, con una maqueta, hasta el acabado final en el lienzo o en el papel o en el formato que lleve. Todo ese trabajo lo hago con el más absoluto silencio, el silencio del que pueda disponer, ¿verdad? Del que yo pueda controlar. No utilizo música, no utilizo radio, no utilizo podcast, nada, porque cualquier cosa que me pueda interesar me va a robar atención al cuadro. Entonces prefiero que no ocurra eso, dedicarle toda la atención que necesite la obra.
Leo por ahí, Juan Ángel, que eres pintor arriesgado, inquietante y singular. Alguien cuya radicalidad nace de la mezcla explosiva, pues de los dones de la pintura clásica y de tantas otras cosas. ¿Qué te inspira en este momento, Juan Ángel?
Bueno, inspirarme, inspira la vida. El diario, lo cotidiano, lo leído, lo visto en alguna película, cualquier cosa te despierta algo que tú a eso vas dándole una respuesta a través de una imagen. Y cómo llega a esa imagen tiene todo ese proceso creativo que a mí tanto me gusta hacer, ¿no? Vivo con eso y aunque no llegara a pintarlo, todas estas sensaciones las voy viviendo diariamente. Es parte de mi mente, no lo puedo desligar, ¿no?
Incluyes entre las inspiraciones lo leído, y estamos hablando de lectura, de letras. ¿Qué cosas te gusta leer?
Mira, como gustarme, me gusta la novela negra. Y últimamente me estaba gustando la nórdica, ¿no? Pero bueno, cuando me interesa algún tema en concreto, busco la lectura propia para tener información.
¿Piensas en el tema, buscas la lectura?
Busco la lectura.
¿Te alimenta la creatividad?
Me da información y a partir de toda esa información ya voy elaborando imágenes. Es un proceso lento, pero además no único. O sea, cuando estoy haciendo eso con una idea o con un proyecto, puedo llevar 10 o 12 al mismo tiempo. O sea que con lo cual, a lo mejor para buscar información a través de la lectura tengo que estar mirando o leyendo 3, 4 libros o 5, o buscar información a través de internet. Tener la información que necesite o que no necesite, pero tenerla para desarrollar la idea. La idea, y algunas veces el resultado de la idea es absolutamente absurda, que no conduce a nada, un poco loca. Pero sí inquieta, porque te abre una puerta que casi te obliga a entender, a pensar.
Claro.
Yo en vez de dar un manual de instrucciones, que no debería de llevarlo nunca a la obra, lo que pretendo es que el espectador, el que mire la obra y le pueda interesar que se plantee las cosas él mismo. Cualquier respuesta puede ser válida. La mía es una. Pero bueno, que abro la puerta a que tengas más de una interpretación, ¿no?
Cuando leía que eres un pintor arriesgado, inquietante y singular, pues ahí tenemos un poco la respuesta, ¿no? No dar miedo a que el resultado de todo ese proceso sea absurdo, como tú mismo lo has calificado, es ser coherente con tu propio proceso, sí. Y no huir de aquello, porque si llegas a un sitio en el que dices, y esto le va a gustar a la gente, y de pronto cambias algo más estereotipado, ya no eres tú.
Claro. Yo procuro, sobre todo con la edad que tengo, no pintar para gustar a los demás.
Claro.
Pinto para gustar, para gustarme a mí mismo. Como dice, camino a mis galeristas, que son los que me tienen que vender la obra.
Claro.
Y cuando estoy en ese proceso creativo, no consulto con nadie, no le cuento a nadie la idea.
Eres reservado. No es que no vayas a consultar, sino que además quieres que no se sepa.
Prefiero que no se sepa porque prefiero que nadie influya en mi obra. Porque todo el mundo es muy libre en una conversación en un bar, a partir de que tú le cuentas el proyecto en el que estás metido y me ha ocurrido. Y le cuentas un poco por cómo van las cosas y por dónde quiero ir. Rápidamente el amigo te da la solución. Te dice, pues, a esto, al otro. Yo no te cuento esto para que me diga lo que tengo que hacer.
Claro.
Te lo cuento porque me apetecía ahora mismo descargarme. Y entonces, que tengo por costumbre no contarlo. Ni siquiera enseño las maquetas. Las maquetas, que es el paso previo a la realización de la obra, no las enseño. Ni antes ni después de acabar la obra. Algunas veces las he regalado a los amigos. Bueno, pero que no forman parte nunca de ninguna exposición. La obra definitiva es la que se expone.
Juan Ángel, cuando te atendemos en la explicación de todo ese proceso de idea, de búsqueda en las letras, en las lecturas o donde quiera que haya inspiración, de construcción de la maqueta, de ir al cuadro luego, hablamos de un proceso laborioso, lento y de creación. En el mundo de la inmediatez del siglo XXI, los chavales jóvenes que empiecen en la pintura, ¿van a tener la suficiente paciencia para trabajar así? ¿Eso se gana con el tiempo? ¿Tú empezaste quizás con menos laboriosidad en la preparación?
No, yo empecé con bastante más elaboración en la obra que tenía. Yo de joven me le he dado imprimación a mis lienzos. Ahora no se me ocurre. Te venden una te lo venden ya preparado y los artistas jóvenes tienen una gran ventaja con unas herramientas que nosotros no teníamos. Cualquier herramienta, incluido el Photoshop, me parece muy válido si lleva al final de una buena obra, a la realización de una buena idea. Esas son herramientas nada más, no hay por qué criticarlo ni como cualquier otra técnica en arte. Lo importante es una buena idea y un resultado final poderoso. ¿Cómo lo haya eso? Me da exactamente igual, pero que me sorprenda, ¿no? Que me emocione. Y esta juventud pues tiene esas herramientas que la han aprendido en la facultad o en el instituto por su cuenta, pero lo manejan maravillosamente. Nosotros no teníamos eso, pero todavía no existía. Lo que sí ocurría antes, que no ocurre ahora, es que nosotros en aquel tiempo teníamos muchas formas de conseguir ingresos para seguir en el camino que nos habíamos planteado. Cuando no se pintaba un retrato, se pintaba un no sé qué, pero siempre había un recurso, siempre había unos clientes que estaban esperando
algo que vender para seguir creando en aquello que quizás te interesara más.
Algo que, pues claro, no teníamos inversores.
Claro.
Teníamos nosotros que autofinanciarnos. Y eso había modos de hacerlo. Podía hacer un cuadro con otra firma, de otra manera, disimuladamente. Claro. Pero tenía los ingresos que necesitaba para seguir con el proyecto que te habías planteado. Hoy ese mercado creo que no existe. El chaval de hoy sale muy preparado, pero con un mercado muy, muy cortito, a la que le cuesta mucho trabajo acceder si no tiene la suerte de conectar pronto con galerías, en un circuito a través del cual tú puedas ir presentando tu obra. También está la internet para darte a conocer. Y eso también es una herramienta que no es fácil de manejar, para hacerlo bien, para convertirlo en tu medio de venta. nosotros los de mi generación eso lo tenemos muy crudo, ¿eh? Bueno, tenemos, lo que pasa es que yo llevo tanto tiempo trabajando con galerías que bueno, que tengo mi mercado más o menos establecido ya como me interesa. Y a estas alturas pretender otra cosa, bueno, no estoy cerrado a nada, pero me cuesta, es un poco más de lo romántico. El lunes viene mi galerista de Madrid a elegir la obra que vamos a exponer en Madrid próximamente. Y esa es mi forma de trabajar, de actuar. Hay otras, pero que yo no me manejo bien, no las conozco.
¿Dónde encontramos tu obra en este momento? Quien nos está escuchando dice, quiero ver algo de Juan Ángel, ¿dónde hay que ir?
Galería Estampa, Madrid, Galería Siboney, Santander, Birimbao, Sevilla. Te iba a decir la de Berlín, pero no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, también le va a coger un poco atrás manos más de cuatro. Oye, ¿y aquí en Jerez es posible encontrar algo tuyo?
No. No hay ningún espacio donde tengan obra mía.
Claro.
En alguna ocasión he participado en algunas colectivas, pero bueno, también he hecho alguna individual. Poca, pero he puesto más en Cádiz que en Jerez.
¿Sí?
Pero ahora mismo un espacio donde, como no estoy en mi estudio, no hay en Jerez.
Uh-huh. Atilano, algo que preguntarle a uno y a otro, a las letras y a las artes plásticas.
Yo recuerdo,
a Adrián y a Juan Ángel.
Yo recuerdo una vez que fuimos, ahora un montón de años, Juan Ángel, que fuimos a Madrid, ¿te acuerdas? ¿Eh? Que fuimos a Madrid. Y con Juan Ángel a ver un museo o algo de eso, era un lujazo. Porque te explicaba las cosas y es una maravilla. Sí. Y yo lo pasaba pipa con Juan Ángel. Bueno, y en realidad de Adrián, la que sabe, la que le gustan los libros, y eso es mi mujer, que mi mujer está encantada con Adrián. Y nada más.
Bueno, vamos a hablar de cultura en Jerez. Por ejemplo, en el caso de la pintura de Juan Ángel, ya que él se fuera, ya en Jerez es más complicado. ¿Cómo veis el nivel de producción, de promoción, de acercamiento de la cultura al público en general, de cuidado, de mimo a la gente que crea aquí a todos los niveles, artes plásticas, letras, música? Juan Ángel.
En cuanto a artes plásticas, que es de lo que, que yo tengo, bueno, que puedo hablar. El artista, el arte local, yo creo que es un término que está mal empleado. El arte no puede ser local.
Claro.
El arte es universal. Que lo produce una serie de artistas que son de una localidad. Sí, bueno, que vivimos en Jerez, pero mi arte, lo que yo hago, no se queda en Jerez. Con lo cual, yo de pintor local no tengo nada, ¿no? Soy jerezano y vivo en Jerez. Y lo mismo que a mí le ocurre a cualquier otro artista. Ningún artista vive del comercio de su localidad. Ni en Sevilla, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Todo el mundo intenta abarcar un mercado internacional. De la forma que sea, ¿no? A través de ferias, a través de galerías, de lo que sea. Entonces, el mundo del arte local no existe. Existe para un grupo de aficionados que se ven entre ellos, que hacen vida, digamos, semiprofesional en el grupo, y su espacio no va más allá de la frontera de Jerez, ¿no? Pero bueno, eso está muy bien para que ellos estén bien.
Claro. Pero a un cierto nivel hay que salir fuera y hay que proyectar fuera lo que se hace.
El arte hay que entenderlo como mínimo internacional. Ya no te digo nacional, sino internacional. ¿Eh?
Claro. ¿Y el mundo de las letras, Adrián?
Yo estoy muy en la línea de Juan Ángel. Por supuesto que siempre que haya calidad, artistas jerezanos, escritores, hay que apoyarlos, pero yo creo que hay que mirar mucho más adelante, ¿no? Yo tengo en la editorial una pequeña colección de libros que son de autores locales, pero con una proyección prácticamente nacional, ¿no? Además he tirado no solo de esos autores locales, sino de ilustradores de aquí, como es Dani Deodato o Alberto Belmonte, pero creo que no son ilustradores locales, sino que han nacido aquí en Jerez, pero claro, tienen una proyección internacional bestial. y el libro que más me está dando alegrías es un libro de un sanluqueño, Ignacio Arrabal, que se llama Guante, con portada de Belmonte, y que está teniendo mucho más éxito fuera de Jerez, de estas fronteras, que en esta misma ciudad.
Focalicemos entonces en ese empeño de Jerez de ser capital europea de la cultura. No voy a decir qué posibilidades hay, porque las candidaturas son potentes en todo el territorio español. Pero, ¿qué veis exactamente que Jerez pueda vender al mundo? ¿Qué identifica a la ciudad en el terreno cultural, más allá de los tópicos, más allá de aquello que ya conocemos, del flamenco, de las tradiciones, de todo aquello que cuece nuestra idiosincrasia, pero que se están creando y lo estamos descubriendo aquí, ¿verdad, Tilano? En Razones Jerez 2031 se está produciendo a todos los niveles cosas muy variopintas y cosas muchas veces muy desconocidas.
Es algo más que vino, que flamenco y que caballo, que es algo más, uh-huh. Que está muy bien, pero que Jerez es algo más. Yo quiero creer que Jerez es algo más, quiero pensar.
¿Qué posibilidades veis?
Es complicado, pero aunque es verdad que competimos con ciudades muy conocidas, cuando te miras un poquito el listado de los que han ganado otras veces en Europa, muchas veces han competido con grandes ciudades, grandes uh-huh. capitales, y han ganado ciudades mucho más pequeñas. Eso es un punto a favor, ¿no? No hay que dejar de lado nuestra cultura, que creo que en parte se está dejando de lado, pero que ha intentado apostar por otras cosas que son muy potentes de esta ciudad y creo que se están olvidando, ¿no? En el tema artístico pictórico te lo puede decir mejor Guanajen, ¿no? Pero en el literario, quitando Caballero Bonal, parece que no ha habido más escritores en esta ciudad, y desde Padre Coloma con el Ratón Pérez a Juan Bonilla o a muchos poetas que viven en esta ciudad, Paco Bejarano, que Correcto. Es Premio Nacional de Poesía, un montón de gente que está haciendo cosas nuevas, muy interesantes, y que creo que hay que apostar por ellas. Incluso en el mundo del cine, aquí hay mucha gente que hace cosas muy interesantes y que creo que había que apostar. Hay que dejar un poco de lado el chauvinismo e intentar hacer una capital europea internacional. Hay que apostar por la gente aquí, pero hay que abrir un poco la frontera. Si eres conocido, es porque en un momento abrimos la frontera con el tema de los gitanos, que cumplimos ahora aniversario, o con el tema de los bodegueros ingleses y franceses, que es lo que ha dado a Jerez esta idiosincrasia.
Pero esa, Juan Ángel, esa universalidad que vendemos de Jerez, quizás sigue viviendo de los tópicos aquellos, ¿no? De en qué momentos de la historia Jerez ha dado pasos importantes y ahora hay que dar pasos nuevos.
Claro, pero esos pasos nuevos yo no los conozco, no sé cuáles uh-huh. son, porque parece ser que se está elaborando un proyecto que es secreto para que dicen que no lo imiten otras candidaturas, con lo cual no conocemos el proyecto. Si de algo se puede alimentar la cultura en Jerez, es de los tópicos. ¿Qué es de los tópicos? Porque fuera de los tópicos, ¿qué otra cosa aporta Jerez? No hablemos de arte contemporáneo, uh-huh. porque no existe, se están haciendo exposiciones bien, con una buena corrección, con cierta frecuencia, pero que eso no es un proyecto de que te eche para atrás, que te impulse, claro. Ese es un proyectito para una ciudad como Jerez, que lamentablemente no tiene ninguna galería importante que acuda a ferias, con 200,000 habitantes que tiene, y eso es una mala señal en cuanto a si hay que tirar de arte contemporáneo, ¿cómo? ¿A qué acude? Tendría que rebuscar individualidades, uh-huh. artistas, que colaboren en un proyecto, pero bueno, al menos yo no he tenido ninguna comunicación con el gobierno anterior, sí, el gobierno municipal anterior, sí, con este no he tenido ninguna comunicación, por lo cual yo no sé de qué podría tirar para elaborar un proyecto. Lo dicen que se está haciendo, bueno, habrá que esperar a conocerlo.
Vamos a recordar que recientemente se ha inaugurado la oficina de la candidatura, pues, y queremos imaginar que a partir de aquí pues todo va a trascender en mayor medida, ¿no?
Sí, en el Tabanco del Duque, por lo visto.
Tabanco del Duque.
Sí, sí.
Pero es un proyecto que es muy bonito, pero que se queda en agua de borraja. Si tú al final no tienes gente al frente, claro. Controle del mundo de la cultura y que abra esa parte que necesitamos, que tenemos artistas aquí en Jerez, pero necesitamos abrir la frontera. Es decir, cuando hablamos de literatura, estos autores que he dicho son muy importantes, pero si queremos ser capital europea, hay que traer a lo mejor escritores a esta ciudad y que conozcan nuestra ciudad y que hagan marca Jerez, que al final es lo que se trata. Si nos vamos a quedar en el ámbito chovinista, en el ámbito jerezano, claro, pues es más de lo mismo.
Acercándonos al mundo de las letras, ¿qué te ha parecido el cierto giro vivido en la Feria del Libro?
Pues mira, me pareció muy, muy interesante, porque la Feria del Libro no es solo una feria cultural, sino es una forma de intentar acercar el libro a la gente que normalmente no se acerca a las librerías. Entonces, la apuesta desde el principio era intentar apoyar a los autores locales, pero intentar darle una proyección totalmente nacional. ¿Cómo se hace eso? Con autores superventas. Nos gusta o no, el libro es un producto como cualquier otro. Y si tú en una misma Feria del Libro tienes gente como Juanjo Morgado, que vende millones de libros, o Megan Maxwell, eso te abre las puertas para otro tipo de escritores que son menos conocidos, pero que tienen otro tipo de... Yo creo que la idea de capitalidad tiene que ir por ahí, apoyar a la gente aquí y traer gente fuera que sea totalmente reconocida.
Pues estamos haciendo nuestro Razones Jerez 2031 de este jueves 13 de febrero aquí en La Moderna, Día Mundial de la radio poniendo los micrófonos para que a través de nuestro podcast sea posible continuar con la reflexión en torno a la candidatura de Jerez para esa capitalidad europea. No sé si os queda algo que añadir. Hemos querido bucear en vuestros distintos ámbitos, en la reflexión general en torno al tono cultural de la ciudad, y eso lo hacemos, repito, aquí en La Moderna, donde da gusto detenernos, reflexionar y tomarnos una copa. ¿Algo que añadir, Juan Ángel, Adrián?
Bueno, con respecto a la candidatura, la verdad es que no sabría qué decir. Me gustaría apoyarla, me gustaría que se la concedieran a Jerez, sobre todo porque tiene unos fondos que habría que emplearlo en cultura.
Claro.
Pero sí, no tengo conocimiento ni capacidad para valorar esto. Que bueno, que tiene competidores muy serios. Y que, bueno, por traer esa, no me gustaría que se le dieran a Jerez, pero bueno. A ver qué ocurre.
Esa es la expresión. En cualquier caso, ¿estáis de acuerdo todos en que ocurra lo que ocurra cuando se tome la decisión? El camino ha servido para al menos remover ese cajón desastre que sea la cultura jerezana en este momento.
Hombre, yo creo que el camino es interesante siempre y cuando se haga con una idea común y clara de lo que se quiere hacer. Si la única idea es ganar la capitalidad, vamos a perder mucho. El camino, estos años que quedan, si vamos haciendo cultura claro. desde la ciudad, eso es importante, porque claro. al final eso va a calar.
Eso es lo que yo digo siempre, sí. Eso siempre digo yo. Si poquito a poco hacemos cosas, eso siempre no iría en detrimento, al contrario, sería bueno para todos. Eso sería magnífico.
Todo siembra. Pues Adrián Otero, Editorial Rhode Island, Librería Laberinto, Juan Ángel González de la Calle, ese pintor arriesgado, inquietante y singular que presentábamos al principio, Atilano Pacheco, muchas gracias por permitirnos hacer un nuevo Razones Jerez 2031.
Gracias a ti.
Y nosotros seguimos adelante en este camino. Fíjate, hoy coincidiendo en este mediodía luminoso de jueves, que decía, segundo jueves de cada mes, queda a tu disposición en el slider de podcast de cope.es esta nueva entrega de nuestras razones, que es una reflexión sobre la cultura de nuestra tierra y una oportunidad para que vayan pasando por aquí amigos, creadores y personas del mundo de la cultura en general. En nombre de los compañeros, y repito, en este Día Mundial de la Radio, el saludo de Gabriel Álvarez, al control técnico el compañero Diego Yesa, también con nosotros nuestro director David Santos. Saludos y hasta la próxima entrega.
COPE en la provincia de Cádiz.